Buenas tardes, hermanos. Es bueno verlos a todos hoy. Hoy vamos a comenzar en la Biblia. Vamos a ir directamente a una escritura. Vayamos a Génesis capítulo 12. Normalmente no empezamos de esta manera, pero vamos a contar una historia. Veamos un par de historias para presentar el tema de hoy. Génesis capítulo 12, y comenzaremos en el versículo 1. Este es el llamado de Abraham. Dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso prepara el escenario. Esto es lo que sucede primero. Ahora, bajen al versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai o Sara, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma a causa de ti. Eso fue interesante. Entonces Abraham se organizó con Sarai para decir una pequeña mentira, mentir para protegerse. Ahora, él habría estado bien, pero ella no. Y no sé si estaba pensando en eso cuando hizo esto. Así que, ¿aprendió él su lección? ¿Hizo esto otra vez? Vayamos al capítulo 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Oh, de inmediato, él hace lo mismo. Esta vez ni siquiera se molesta en entrar en la historia. Oye, te voy a decir, voy a, no. Ella está a bordo. Así que sí, ella lo aceptó. Así que de inmediato dijo, es mi hermana. Y como resultado, Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara, Ahora, lo que no dije en el primer ejemplo es que él estaba en Egipto cuando hizo eso, y eso causó todo tipo de problemas. Y finalmente, el faraón dijo, toma, llévate a tu esposa. No sé por qué me dijiste que era tu hermana. Sal de aquí. Y luego hace eso aquí. Y Abimelec la toma, lo cual es predecible. Esto es exactamente lo que hicieron en Egipto. Ahora, obviamente, hubo un problema con esto en aquel entonces. Había un problema con las mujeres siendo tomadas y los hombres asesinados. Así que no creo que todo esto esté en su cabeza. Él sabe que esto es lo que sucede. Así es como voy a manejar esto. Pero Dios, en el versículo 3, Dios vino a Abimelec en sueño de noche, y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Básicamente, Dios interviene en su nombre. Pero también intervino en su favor en el primer ejemplo. Plagó la casa de Faraón y ahora amenaza a Abimelec, diciendo, mira, esta es la esposa de un hombre. Tienes que dejarla en paz. Y Abimelec finalmente confronta a Abraham y le dice, mira, no sé por qué hiciste eso. No hay razón. No deberías hacerle ese tipo de cosas a nadie. Entonces le permitió quedarse allí. Le dio provisiones y luego Abraham siguió adelante. Así que, Abraham cometió el error y luego lo repitió. No aprendió, y no aprendió incluso después de que Dios intervino por él después de haber dicho una mentira la primera vez. Todos podemos sentirnos presionados, lo sabemos. Él estaba bajo presión, dijo una mentira. Quería estar a salvo. Dios intervino a su favor. Entonces realmente no había razón para volver a hacerlo, pero lo hizo de nuevo. Ahora, vayamos al capítulo 26. Ahora estamos mirando a Isaac, que es su hijo. En el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los Filisteos, en Gerar. Vayan al versículo 6. Habitó, pues, Isaac habitó en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. De nuevo, ahora, hay que preguntarse, ¿sabía él que eso fue dicho por Abraham la primera vez? ¿O es simplemente es una coincidencia que haya dado exactamente la misma excusa o argumento? No lo sé. Así que, su hijo hizo lo mismo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo no aprender de los errores. Digamos que Abraham cometió el mismo error dos veces y luego Isaac vino detrás y cometió exactamente el mismo error a pesar de que su padre lo cometió. Por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy es de aprender de los errores. ¿Cómo podemos aprender de los errores, más específicamente? Ahora, lo interesante es que no leí más, pero si lo hiciera, verían que Abimelech, que parece ser el mismo hombre al que Abraham engañó, este mismo hombre, parecía que había aprendido la lección. Como no fue y tomó a Rebeca, simplemente miró por la ventana e hizo su investigación primero, y los vio, ya saben, reposando y jugando juntos y dijo, ¿sabes? No creo que juegues de esa manera con tu hermana. No completamente. Y entonces probablemente se acercó. Lo llamó y pensó, número uno, esta situación me resulta familiar, y número dos, te me pareces familiar. ¿Tu papá se llama Abraham? Pero eso es lo que veremos hoy, cómo podemos aprender de los errores porque no queremos repetirlos. Así que, el primer paso, por favor vayan a Proverbios 28. Para el primer paso estamos en Proverbios 28 y versículo 13. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, lo primero que queremos hacer es reconocer que cometimos un error. Y eso parece muy básico. Esto va a ser muy básico. Todo lo que cubriremos hoy es muy básico. Es básico y simple de entender, pero es difícil de hacer. Ahora bien, ¿por qué es difícil hacerlo? Podría haber varias razones por las que reconocer errores es difícil. Podría ser orgullo, podría ser vergüenza. A veces, para algunas personas puede resultar doloroso. Debido a que a algunas personas les duele, realmente duele darse cuenta de que cometiste un error que posiblemente esté causando daño a otras personas. Sin embargo, no importa cuál sea la razón, es necesario superarla. Y nada de lo que hemos discutido hoy importa si no reconocemos que hemos cometido un error. Es casi como negar o evitar el error, es casi como si no hubiera sucedido. Es más cómodo. No sucedió. No me voy a preocupar por eso, no voy a entrar en eso. Pero negar un error o evitarlo puede empeorarlo infinitamente. Así que vayamos al capítulo 16 de Segunda de Crónicas. Vamos a ver algunas historias aquí en la Biblia para ayudarnos con estos puntos. Segunda de Crónicas capítulo 16. Ahora bien, esta historia en realidad trata sobre, este es el relato del rey Asa. Sabemos que el rey Asa también había sido un buen rey. Era un rey justo, se deshizo de los ídolos, limpió mucho. Sin embargo, vamos a comenzar en el versículo 1, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa rey de Israel contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa del Eterno y de la casa real, y envió a Ben-Hadad rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, o al menos la hay ahora, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y esto funcionó. Esto causó que Ben-Hadad cambiara y Asa pudo ir a ciertas ciudades donde Baasa estaba construyendo ciudades y robó la madera y se fue a otro lugar, y construyó otras ciudades. Sin embargo, bajen al versículo 7, en aquel tiempo vino el vidente de Anania a Asa rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en el Eterno tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los lidios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en el Eterno, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos del Eterno contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que Dios lo confrontó básicamente con algo que había hecho, con un error que había cometido. ¿Y cuál fue su respuesta? Su respuesta fue, sí, me equivoqué. ¿No debería haber hecho eso? Bueno, su respuesta, versículo 10, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Así que, tomó al profeta de Dios y lo echó en la cárcel, y luego comenzó a oprimir al pueblo. Bueno, durante 36 años fuiste un buen rey. Todo iba bien. Y entonces alguien vino y Dios vino y dijo, mira, tú hiciste esto, y tu respuesta fue enojarte. Esa era una forma de evitar el hecho de que se equivocó. Pero lo empeoraste infinitamente al tomar al profeta de Dios, que es básicamente un mensajero, y lo arrojaste a la prisión. Eso no es lo que quieren hacer en absoluto. Porque la pregunta sería, bueno, ese es el mensajero de Dios. Si Dios estuviera ahí y tuvieran el poder, ¿lo meterían en la cárcel? Estoy divagando. Y empeoró aún más. Vayan al versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Es como si hubiera cometido un error y luego se enojó porque tuvo que afrontar el error. Entonces agravó eso echando al profeta de Dios en la prisión y luego comenzó a oprimir al pueblo, y luego eso cambió a amargura e ira. Se enojó y eso se convirtió en amargura y no se reconcilió con Dios. Hacer ese tipo de cosas, no reconocer los errores, en realidad puede dañar la relación con Dios, y con otras personas. Y eso es exactamente lo que pasó con Asa. Él no acudió a Dios. No. Era como si estuviera enojado con Dios. Espera un momento, tú hiciste esto. Pero estaba enojado con Dios. ¿Y qué pasó? Y durmió Asa con sus padres. Él murió. Nunca se recuperó. Eso es algo con lo que queremos tener cuidado. Debemos asegurarnos de reconocer los errores, porque no podemos cambiar lo que no reconocemos. Quiero decir, eso es bastante obvio. Es obvio, pero no es tan simple. Es difícil. Como dije, hablamos sobre las diferentes razones por las que puede ser difícil. Pero como dije, parece bastante obvio, pero es algo difícil de hacer. El dolor, la vergüenza, todo eso puede impedirnos reconocer los errores y podría hacer que destruyamos relaciones, posiblemente no proporcionarnos una manera de reconciliación, y así sucesivamente. Ese es el primer paso. El segundo paso, si volvemos a Proverbios 28, en realidad nos lo dice Proverbios 28. Proverbios 28 y versículo 13. La segunda parte de ese versículo dice, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo añadiría, y esto soy solo yo, y yo añadiría que es con Dios y con los hombres. Al confesar y abandonar el error, es más probable que obtengan misericordia y que se reconcilien con las personas. Y Dios tiene que ver con la reconciliación. No quiere divisiones. No quiere que la gente pelee ni nada de eso. Pero tenemos que cambiar el comportamiento, y para hacerlo básicamente tenemos que arrepentirnos. De eso se trata el arrepentimiento. Lo primero que podemos hacer es pedir perdón cuando cometemos un error y lastimamos a alguien más, o alguien se ve afectado por lo que sea que hayamos hecho. Lo primero que podemos hacer es decir lo siento. Vayan al capítulo 17 de Lucas. Lucas capítulo 17 en el versículo 3. Lucas 17, 3 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento. Perdónale. Ahora lo interesante es que sabemos que arrepentirse significa cambiar. Pero en esta situación, no sé, si alguien se acerca y les dice, yo cambié. Creo que dicen, lo siento. A menos que alguno de ustedes aquí diga, ya cambié. Y luego hablaremos de ello porque es incómodo. Pero eso es lo primero que podemos hacer. Lo siento, esas dos palabras. O pueden decir tres palabras, pero esas palabras mitigan y suavizan mucho. Lo siento. Las personas que pueden estar extremadamente enojadas y aparentemente implacables, si dicen lo siento y lo dicen en serio, y realmente lo dicen en serio. Quiero decir, esto lo disminuye mucho. Y también debemos pedir perdón, incluso a Dios. Vayan al capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. En cierto modo reitera algo que dice Proverbios, pero el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, eso se remonta a que lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, pero luego, Dios nos ayudará a limpiar este error. Él nos ayudará a solucionarlo. Y no hay nadie que ejemplifique eso mejor que el rey David. Así que vamos a ver lo que pasó con el rey David con respecto al paso número 2. Así que volvamos al capítulo 12 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 12, y vamos a comenzar en el versículo 1. Ahora, por supuesto, esto es después de lo que pasó con David y Betsabé, y Urias el heteo, y cómo tomó a la esposa de Urias y luego cometió adulterio con ella y después hizo matar a su marido. Así que ahora Dios está enviando a Natán a David, y el Eterno envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, este es el versículo 1. Le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, ve del Eterno, que el que tal hizo es digno de muerte. Y antes de morir, debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Y luego viene el truco en el siguiente versículo, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Entonces ahora Dios está comenzando a confrontar a David por medio de Natán. Así ha dicho el Eterno, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Salten el versículo 8, vayan al 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y continúa diciéndole muchos castigos que van a suceder como resultado de lo que hizo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de David? Ahora, si alguna vez hay un momento, estaba pensando en esto, si alguna vez quisieran evitar lidiar con un error y no tener que lidiar con él, esto probablemente, algo como esto sería todo. Esto sería sumamente doloroso. No saber que hiciste esto, no darte cuenta de que hiciste esto, y entonces alguien viene a ti y te dice, esto es lo que hiciste. Darse cuenta de esto les dolería. Sería extremadamente doloroso. Pero David, todo lo que le dijo a Natán en el versículo 13, pequé contra el Eterno. No se molestó, ni se enojó. No le devolvió la furia a Natán. Él dijo, lo arruiné. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es lo que él dijo, me equivoqué. Y luego continuó, pero no aquí. Vayamos al Salmo capítulo 51, porque veremos más de cómo respondió David a esta situación. Salmo capítulo 51. Y dice que este es el Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque, paso número uno, yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Él dijo, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, y voy a pasar al versículo 7. Dice, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Y el versículo 10 es el versículo clave, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, David supo y entendió que necesitaba cambiar. Estoy bastante seguro de que probablemente pensó en algún momento, no sabía que era capaz de hacer eso. Quiero decir, David estaba haciéndolo bien, maravillosamente, y luego ocurrió ese incidente, y probablemente esté pensando, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué a este punto? Pero él dijo, crea en mí un corazón limpio. Necesito un corazón limpio. Necesito cambiar. Necesito pensar diferente. Y cuando cometemos errores, eso es lo que debemos hacer. Necesitamos abordar el error porque nada se soluciona si no abordamos lo que hemos hecho. Ahora es fácil decir, está bien, lo entiendo. Dicen aborda el error, y arrepiéntete, y entiendo qué significa cambiar. Bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pero creo que David nos ha mostrado cómo hacerlo. Vamos a Dios y le pedimos que nos ayude. Ayúdanos a afrontar este problema. Ayúdanos a afrontar nuestros errores. Ayúdanos a afrontarlo. Ayúdanos a comprender que somos humanos y que a veces nos equivocamos. Simplemente sucede y que los seres humanos cometemos errores y no es el fin del mundo. Puede que así lo parezca en ese momento, sobre todo si tenemos orgullo. Porque como dije, es difícil reconocer que cometemos errores. Pero en esta situación, David básicamente clamó a Dios y dijo, necesito ayuda. No puedo hacer esto solo. Necesito que crezca en mí un corazón limpio, algo diferente a lo que acaba de mostrar su fea cabeza y lo que me acaba de meter en esta situación. Entonces ese es el paso número 2. El paso número 2 es cambiar el comportamiento. El paso número 3 es un paso interesante. El paso número 3 es aprender de los errores de los demás y, lo que es más importante, no repetir sus errores. Winston Churchill dijo, aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Y eso es verdad. Pasemos al capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Voy a comenzar en el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Un ejemplo, no codicies. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Básicamente, esto nos dice que podemos aprender mucho del ejemplo de las personas en la Biblia. Aquí, en este caso específico, se trata de Israel. Pero podemos aprender de los errores de cualquier otra persona, de cualquier otro error que sepamos que ha cometido la gente. Es interesante, cuando yo era niño, mi hermana era la buena y sería considerada la niña buena. Y eso no significa que fuera un mal niño. Pero mi padre siempre decía, a tu hermana le fue muy bien porque tenía a tu hermano y a ti para ver exactamente lo que no debía hacer, y era cierto. Bueno, excepto en un caso. Pregúntenle al respecto. Pero la mayor parte del tiempo, ese fue el caso. Ese fue exactamente el caso. Así podemos aprender de los errores de otras personas en cualquier situación, principalmente en las Escrituras. Vamos a ver un ejemplo de eso en Génesis. Así que, vayan al capítulo 25 de Génesis. Génesis 25 en el versículo, quiero comenzar en el versículo 28. Ahora, esta es la historia del relato de Jacob y Esaú, e Isaac y Rebeca. Entonces Isaac y Rebeca terminaron teniendo gemelos, Jacob y Esaú. En el versículo 28 nos dice que ocurrió una pequeña situación en el hogar que no era la mejor. No fue la mejor. Y el 28 dice, llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Así que tuvieron hijos para él y para ella, lo cual nunca es bueno ni es una buena situación tener favoritos como eso. Y causó serios problemas en la casa. Así que ahora pasemos al capítulo 27 y al versículo 41. Ahora, Rebeca, debido a que se preocupaba tanto por Jacob, quería que Jacob tuviera básicamente todo y lo animó a robarle la bendición de la primogenitura a Esaú. Hasta el punto de que ella lo hizo vestirse como Esaú, ponerse lana y todo eso para que se sintiera peludo. Y lo hizo, y consiguió la bendición. Él hizo exactamente lo que ella le animó a hacer, ¿qué le habrían animado a hacer si tuviera favoritos? Y Esaú entra y está como, bueno, me gustaría recibir mi bendición, e Isaac dice, no hay bendición. Se la di a tu hermano. Quiero decir, no sé qué decirte. Y en el versículo 41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Está muy molesto y enojado con lo sucedido que estuvo dispuesto a matar a su hermano. Ahora Rebeca se entera de esto, y bajo el pretexto de, ¿sabes qué? Él necesita ir a buscar una esposa. No queremos que encuentre a nadie en la tierra de Canaán. Voy a enviarlo con mi hermano para mantenerlo a salvo. Y básicamente le dijo a Jacob, quédate ahí hasta que tu hermano ya no esté enojado. No vuelvas. Y él dijo, te lo ruego, simplemente no vuelvas. Y él dice, está bien. Bueno, eso duró como entre 20, 22 años, algo así. Esa situación provocó que Jacob, Isaac y Rebeca no pudieran tener una relación con su hijo por más de 20 años. Quiero decir, causó mucho daño. Ahora la pregunta es, ¿aprendió Jacob de esa experiencia? Porque él realmente experimentó eso. No era como si simplemente estuviera observando. No fue él quien lo causó. Fueron más sus padres. Pero él estaba en esto y estaba observando lo que sucedió. Sabía que era el favorito y sabía que su padre favorecía a su hermano. Él era consciente de lo que estaba pasando. Pero la pregunta es, ¿aprendió algo de esa situación? Entonces, avancemos rápido. Vayamos a Génesis, capítulo 37. Ahora Jacob tiene sus propios hijos. Vamos a comenzar en el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Génesis 37, 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Así que, él es el favorito, y eso dice en el siguiente versículo, pero él es el favorito. Y entonces puede acercarse a su padre y decirle, mira, esto es lo que estaban haciendo. Esto es lo que estaban haciendo en el campo. Ahora, sé que a todos nos encanta eso, ¿verdad? Tienen hermanos. Mira lo que está haciendo. Entonces el versículo 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Entonces estamos viendo el mismo error. El favoritismo causó serios problemas en la casa con Isaac y Rebeca, Jacob y Esaú. Y ahora se está repitiendo en la casa de Jacob con su esposa y sus hijas porque él favorece a José. Y como resultado, los demás hijos lo odian por eso. Entonces él no pudo ver eso. Bueno, como resultado, sabemos lo que pasó. Iban a matarlo, pero luego tomaron la decisión, simplemente lo venderemos como esclavo. Y se fue a Egipto. Pero Jacob aprendió algo incluso de eso. Ahora, él no sabía que sus hijos, en ese momento, él no sabía que sus hijos habían causado la situación de José. Él no lo sabía. Pero es casi como si todavía no fuera consciente de cómo trataba a sus hijos. Vayan al capítulo 42 de Génesis, unas pocas páginas. Versículo 36. Ahora los hijos fueron a Egipto porque necesitaban comida, porque había hambre. Y claro, se encontraron con José y él les dijo, bueno, solo podían regresar si traen a su hermano porque creo que son espías, algo no está bien en esto. Entonces fueron a Jacob para hacerle saber, y la respuesta de Jacob, y Jacob, su padre, les dijo, me habéis privado de mis hijos. Ahora, esa es una declaración interesante considerando que cree que su hijo, José, fue asesinado y despedazado por animales salvajes. Entonces, ¿cómo tenemos algo que ver con eso? José no parece, ni Simeón tampoco, porque tuvo que quedarse en Egipto, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre, diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, soy tu hijo y nosotros somos sus hermanos. ¿Qué quieres decir? Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así que, si algo le sucede, entonces simplemente voy a morir. Es como, wow. Finalmente, sabemos cómo termina la historia, pero Jacob nunca. En este caso, no aprendió la lección al mirar a sus padres y cómo fue esa situación. No aprendió. Entonces, algo que debemos hacer es que haya situaciones en las que podamos aprender del ejemplo de otras personas. Podemos ver a otras personas cometer errores y podemos aprender a no cometer esos mismos errores en absoluto. Hay situaciones en las que los padres les dicen a sus hijos cosas que normalmente ustedes no quisieran decirles, pero lo hacen con la esperanza de que ellos aprendan de los errores que ustedes cometieron, para que no cometan los mismos errores. O sí, saben, tenía mucho dinero y desperdicié $1,000 en esto, y no funcionó, y fue horrible. ¿Quieres administrar tu dinero? ¿Quieres hacer esto? Les cuentan cosas y esperan que aprendan de su ejemplo sobre lo que no deben hacer. Y básicamente, lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es aprender de los ejemplos de otras personas en la Biblia. Así que ahora, en conclusión, pero Dios nos anima a vencer nuestros errores. Nos anima a reconocer primero nuestros errores, abordarlos arrepintiéndonos y cambiando, y no repitiendo los errores de los demás o aprendiendo de los errores de los demás para que así podamos aprender y crecer a partir de esas mismas experiencias.